8:09 de la mañana, momento del comentario internacional, momento de la presencia en nuestro estudio del analista Pablo Joffre. Pablo, muy buenos días, bienvenido.
Señor, muchas gracias por la bienvenida.
Sí, pues bueno, hay varios temas de los cuales hablar. De hecho, ayer en nuestra reunión de pauta tuvimos que ir descartando algunos que son igual súper importantes. Veamos hasta dónde lleguemos, ¿eh? Y partamos con Venezuela, que hoy ha sido una vez más señalado como el centro de un día crucial. Pero días cruciales en Venezuela, los medios han registrado varios, Pablo. Lo que sí es cierto es que hubo a principios de semana un mini alzamiento. Esto es una descripción, no es una opinión. Un puñado de militares que se alzaron en un cuartel. Y para el día de hoy, convocatorias tanto del gobierno como de la oposición a las calles del país. Ese es la
descripción. El panorama.
El panorama. El panorama.
Sí. Efectivamente, hoy se conmemoran 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y en ese marco se convocaron dos manifestaciones, una a favor del gobierno y otra opositora. Se encontrarán en distintas ciudades venezolanas, pero principalmente en Caracas es la convocatoria, bajo dos miradas muy distintas. Y uno quizás podía ver esas miradas distintas, Patricio, en los afiches que convocaban a esto, ¿no? Uno llamando a la defensa de la soberanía, a la unidad, y el otro llamando a asesinar a un chavista. Uh-huh. Que da muestra un poco de cuáles son el tenor de lo que se pretende, y que va en el marco también de esta sublevación en un cuartel, o más bien el ataque a un cuartel, apoderarse ahí de algunas armas por una treintena de militares de la Guardia Nacional Bolivariana, que fueron finalmente detenidos, recuperadas parte de las armas. Pero que da cuenta, Patricio, de lo que genera cuando tú tienes una oposición que hace llamados precisamente a la sublevación, a la rebelión de los militares, de una rebelión social y una rebelión militar, ¿no? Y bajo el marco de otorgar amnistía y protección legal a todo militar que se subleve contra el gobierno. En cualquier país, un llamado,
incluido este
donde claro. Estamos nosotros, nuestro país, un llamado de esas características, lo primero que generaría indudablemente es la detención de cualquiera que llame a la sublevación frente a un gobierno legítimo, constitucional, le guste o no le guste a la oposición. Acá hay una serie de elementos que, de tanto repetirlo, han generado una matriz discursiva y una matriz de opinión que ha sido creída absolutamente. Una, decir que la elección de mayo del año 2018 es ilegal porque no participó la oposición. Una oposición que se marginó en parte importante y otra oposición que no cumplió los requisitos que el llamado a la elección hacía.
Bueno, de hecho hay un sector de la oposición que dice, en primer lugar, que es absurdo cuestionar el resultado de la elección, porque no hay ningún elemento concreto para cuestionarlo. Y segundo, culpa a ese sector de la oposición que no quiso participar de haber perdido las elecciones.
Así es.
Porque ese sector de la oposición que participó piensa que hoy día la oposición es mayoritaria en Venezuela. Y que si la oposición hubiera participado unida en las elecciones, entonces estarían ahora
triunfado
en el gobierno.
Claro. Hubiese triunfado. Más aún, parte de esa oposición, uno de esos candidatos era Henry Falcón,
sí,
fue atacado permanentemente por la oposición de Voluntad Popular, en los sectores más ultraderechistas de Venezuela. Es decir, cuando uno cuenta la historia, debemos contarla entera. Y en ese plano, indudablemente, nuestras autoridades políticas en Chile, comenzando por el presidente de la República y con el canciller Roberto Ampuero, creo que han entrado en una espiral de absoluto desprecio por las relaciones, por las buenas relaciones con un país sudamericano y un país hermano como es Venezuela. No solo no invitando al embajador Arévalo Méndez a la reunión que se tiene habitualmente con el cuerpo diplomático, sino que generar igualmente una matriz de opinión respecto a Venezuela que no se condice con las buenas relaciones internacionales y con el respeto a otro país. Aquí hay llamados del presidente Sebastián Piñera y del canciller Ampuero claramente a la desestabilización, a la sedición y a la rebelión en Venezuela.
Pablo, esto, a ver, quiero transparentar algo, incluso voy a transparentar sentimientos, ¿eh? Que a mí me da pavor, voy a decirlo así, ¿eh? Lo he comentado.
En el plano político.
No, en el plano, me da pavor personal, lo he transparentado en alguna conversación de pauta con... ¿Qué es lo siguiente? Esto va más allá de las diferencias de opinión, es decir, diferencias de opinión sobre si el gobierno venezolano es bueno o malo, es lo mejor o peor para Venezuela, están en un nivel, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo es que importantes dignatarios, como por ejemplo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Guaidó, pero también Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, que el sábado pasado anunció a través de la red de Twitter el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, con residencia en Estados Unidos, de Venezuela, designado por el propio Luis Almagro, una cosa muy extraña, pero lo que ellos están haciendo es llamar a un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en Venezuela.
Así es.
Adicionalmente, y estoy haciendo solo descripciones, con un componente que puede ser o no responsabilidad del chavismo, pero solo como descripción uno dice, tiene un componente de clase, ¿no? Porque en Venezuela la adhesión o distancia del gobierno está hoy por hoy muy determinada por la pertenencia de clase. Aquí es donde viene mi pavor, que era lo que quería transparentar contigo y con quienes están escuchando la radio hasta ahora. Uno como chileno, ¿no? Como latinoamericano, sabe que una y otra vez, que la historia nunca termina de otra manera, que una y otra vez, cuando en América Latina ha habido golpes de Estado apoyados por Estados Unidos con un componente de clase, la consecuencia siempre ha sido la muerte de miles de personas.
Así es.
Siempre. O sea, no estoy, Pablo, no, haciendo un ejercicio retórico.
Es la
descripción de la historia de América Latina.
Así es, ¿sí? Así es.
Y eso es lo que a mí me da pavor. Porque las consecuencias de estas supuestas diferencias de opinión, que son las que estamos comentando hoy día, son eventualmente esas.
No solo percibo y en ese sentido comparto tu pavor, Patricio, sino que yo creo que hay que sumarle otro concepto, que es el de indignación. ¿Cómo no aprender de los errores del pasado? ¿Cómo no aprender que justamente los que más sufren con este tipo de situaciones, los llamados a golpes de Estado, donde se llaman las Fuerzas Armadas a intervenir, donde se llaman los países a bloquear a otros, a sancionarlos, donde Mike Pence llama abiertamente al derrocamiento del gobierno de un país sudamericano, que en lugar de generar el apoyo a ese gobierno de un llamado al diálogo, de una mediación, de lograr de una y otra forma colocarse de acuerdo frente a las disyuntivas que tiene ese país, se intensifican los llamados. Y en ese plano, sin duda, los políticos chilenos que se han expresado con respecto a Venezuela, con esto llamado a la sedición, tienen experiencia en sedición. Indudablemente Sebastián Piñera es el presidente y es el líder de un sector que mayoritariamente apoyó el golpe de Estado, mantuvo el golpe de Estado y fue parte de una dictadura cívico-militar. Por tanto, tiene en su ADN elementos golpistas. Isacort, de la UDI, o Belolio, cualquiera de ellos que han llamado permanentemente a la sublevación, a la sedición, al derrocamiento de Maduro, tienen un elemento golpista muy presente. No es raro en ellos.
Sí, además,
no es raro en ellos.
Déjame agregar algo que también en el marco del análisis... Quien conozca en un poquito más de profundidad la realidad venezolana sabe que no es viable que las Fuerzas Armadas cohesionadamente giren en contra del gobierno. Es decir, a lo máximo a lo que puede aspirar la oposición hoy día es que eventualmente algunos sectores, algunos grupitos de las Fuerzas Armadas venezolanas deserten de su mando para iniciar un proceso de confrontación. Es decir, tampoco es viable en estricto rigor un golpe de Estado en Venezuela, pero sí es viable un eventual, digo, no, tampoco creo que suceda, pero un eventual enfrentamiento entre sectores de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, eso además nos pone en un escenario todavía peor para la vida diaria de los venezolanos, sean o no partidarios del gobierno. Y eso es lo que al final uno se pregunta, ¿no? Si algunas dirigencias están pensando de verdad la calidad de vida de los venezolanos, o esta ya es una cuestión que desde el punto de vista de la racionalidad política se ha salido completamente de
madre? Yo creo que se ha salido de madre. Uh-huh. Y se ha salido de madre cuando Guaidó en una manifestación llama abiertamente a que las Fuerzas Armadas se subleven contra el gobierno. Llama a amnistiar y proteger a aquellos que sean capaces de levantarse contra el gobierno. Se ha salido de madre también cuando tú tienes a diputados de la Asamblea Nacional declarados en rebeldía por el gobierno que se pasean por Estados Unidos y por capitales latinoamericanas solicitando la intervención militar norteamericana o incluso de países latinoamericanos, o declaraciones de mandatarios latinoamericanos recién electos como Jair Bolsonaro, que en su momento anunció la posibilidad de presionar a Venezuela, o Iván Duque en Colombia, que se sabe por informes de seguridad, por informes de inteligencia, de grupos paramilitares en la frontera entre Colombia y Venezuela, dispuestos a intervenir y actuar. Es decir, no solo se ha salido de madre, sino que el pavor que tú mencionas, la indignación que agrego yo, hay que sumar el peligro cierto que frente a una sedición, una sublevación, un enfrentamiento, eso se llama guerra civil. Uh-huh. Se llama guerra civil y se están dando todas las condiciones, llamémoslas subjetivas desde ese punto de vista, para condicionar no solo la intervención de fuerzas externas, sino que generándolo a través de bloqueos, de sanciones. La historia nos puede señalar, por ejemplo, que el director del diario El Nacional de Venezuela termine siendo vicepresidente de Pepsi y se vaya de Venezuela, ¿no? O que en ese plano se genere una situación de la derecha venezolana tirándole maíz a los militares venezolanos. Es decir, tiene que llegarse a ciertos símbolos para tratar de decir no repitamos esos errores que en América Latina han generado cientos de miles de muertos, cientos de miles de desaparecidos, torturados, el atraso de nuestras regiones. Creo que en ese plano, tarde, creo yo, por sobre todo los europeos, están llamando al diálogo, están llamando a la mediación. 5 países europeos ya se han pronunciado sobre la necesidad de avanzar sobre el diálogo y la necesidad de sacar a Venezuela de este
ahí puede haber un matiz, ¿no? Porque Estados Unidos prefiere otro camino, obviamente.
Absolutamente. Claro. Y ahí es donde entran otros elementos, sí. Patricio, donde uno dice, ¿qué hay detrás de Estados Unidos? ¿Está la defensa de la democracia? Si fuese la defensa de la democracia, indudablemente habría que preocuparse de Honduras, de Guatemala, de Brasil, de Colombia o de otros países donde la democracia tiene defectos y tiene virtudes también, tanto como la tiene en Venezuela. Pero aquí hay un ensañamiento con Venezuela, y lo más grave, nosotros como chilenos hemos sido incapaces de ponerle un párele a un gobierno con Piñera y con Ampuero que se ha dedicado a liderar la intervención en Venezuela a través del Grupo de Lima y a través de decisiones como no invitar al embajador de Venezuela a una reunión del cuerpo diplomático. Me parece no solo una falta de respeto, sino también va en el elemento de desprecio a una nacionalidad, de desprecio a un pueblo, de desprecio a una sociedad. Porque si tú no quieres relaciones con Venezuela, corta las relaciones con Venezuela. Uh-huh. Pero no las mantenga entonces diciendo no reconocemos a Maduro, pero tampoco rompemos relaciones. Sí.
Bueno, la razón por la cual no se rompen relaciones, entre otras, es por la presencia masiva de venezolanos en nuestro país, ¿no?
Entonces mantén la cordura.
Que requieren un soporte de su embajada.
Entonces, claro, ten la cordura de tener respeto con el embajador de ese país. Un mínimo de decencia.
Pablo, lo que está ocurriendo en Colombia, obviamente un atentado tan brutal como el que ocurrió nunca tiene justificación, pero si al menos pudiéramos explicar por qué en medio de una negociación que se está produciendo en La Habana ocurre esto, ¿qué podríamos decir?
Usar un concepto que parece poco serio, que se trata de sorpresa, inquietud y de preguntarse por qué en pleno proceso de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional con un equipo de negociación de este grupo guerrillero que aún está alzado en armas con presencia en Cuba se da un atentado de estas características. Se da en momentos en que en tema de cifras, Patricio, solo en el año 2018 280 líderes sociales colombianos asesinados.
Sí.
Mucho más que en cualquier año anterior, es decir, en pleno proceso de pacificación, de conversación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se asesinan más líderes sociales. En ese plano, entonces, Colombia tiene elementos, y asociándolo con lo que conversábamos anteriormente, líderes sociales asesinados. 7.8 millones de desplazados internos. Es el país que tiene más desplazados internos, más que la propia Siria, que tiene 8 años de guerra de agresión. Tiene 5 millones de colombianos viviendo fuera del país, gran parte de ellos como refugiados. Un país que además ha tenido vínculos de sus mandatarios, de sus últimos mandatarios, con el narcotráfico y los paramilitares. En ese contexto se ha ido dando conversaciones donde uno de los grupos guerrilleros, dentro de los numerosos grupos que ha tenido Colombia, es el Ejército de Liberación Nacional. Se calcula que tiene 1.500 o 2.000 hombres en armas aún. Se estaba llevando a cabo un proceso de negociación con sede en La Habana, donde asistían, esto se inició con Juan Manuel Santos, ¿no? Uh-huh. Pero Iván Duque decidió que no se debía continuar en ese plan. Y curiosamente, en virtud de esa decisión, se genera un ataque en un cuartel policial con la cantidad de muertos que conocemos, 21 muertos, 68 heridos, y el gobierno declara de inmediato la necesidad de cortar las negociaciones con el ELN y al mismo tiempo le exige a Cuba que entregue al equipo negociador del ELN presente en La Habana para acusarlos de complicidad de autores intelectuales de este crimen. Uh-huh. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Qué es lo que pasa para que en pocas semanas cambie un proceso de negociación a esta situación de impas, donde indudablemente el equipo de paz del ELN ha dicho nosotros no tenemos nada que ver con eso y le exigimos al gobierno colombiano salvoconducto para volver a Colombia, desmarcarnos de esta situación que huele a una operación, y esto es una conjetura, huele a una operación precisamente para hacer estallar en mil pedazos, así como se hizo estallar un cuartel policial, hacer estallar
en mil pedazos. Pero el atentado se lo adjudicó el ELN, por lo tanto, para que eso hubiera ocurrido, estaríamos hablando o de un quiebre en el ELN o de una infiltración.
Puede ser perfectamente, puede ser perfectamente, tal como hemos vivido un quiebre en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde un grupo mayoritario va a las negociaciones y otro grupo se sale de él. Pero aquí hay un elemento central: el equipo negociador del ELN, con presencia en Cuba, ha dicho nosotros queremos seguir la negociación, no tenemos que ver, no sabemos quién, han declarado no sabemos quién. Puede ser perfectamente un grupo escindido, puede ser un grupo que no quiere la paz, puede ser un grupo que perfectamente puede estar identificado por los servicios de inteligencia colombianos y sin duda puede significar también que se le ha dejado actuar en función de torpedear los acuerdos de paz. Uh-huh. Porque aquí hay un grupo mayoritario del Ejército de Liberación Nacional que quiere la paz. ¿La quiere también el gobierno de Colombia con ese grupo o al mismo tiempo les permite también supeditar los acuerdos con la FARC a partir de esta decisión? Son muchas conjeturas, pero lo claro es que este atentado le hace daño al proceso de paz en Colombia en general, le hace daño a la posibilidad de negociación con el Ejército de Liberación Nacional y le hace daño también a la precaria democracia colombiana.
Ya, el resumen de esto, Pablo, es que a ti esto que ha ocurrido no te parece explicable y por lo tanto sugerirías buscar la respuesta en las interpretaciones, vamos así a decirlo es. Así, en las conjeturas, para usar tu misma palabra.
Así es, así. En este momento sí. Ya. Puedo yo reconocer un ataque como ELN, pero ¿el conjunto del ELN o un grupo escindido? ¿Puedo yo declarar que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable del ataque? Eso aún no ha sido definido, no ha sido comprobado. Las investigaciones no han demostrado eso. El propio equipo dirigente del ELN ha sostenido que no tiene que ver con este, uh-huh, con este ataque. ¿A quién le crees al final? Y en este plano de conjeturas, de interrogantes, de sospechas, lo grave es que se ha torpedeado un proceso de paz que iba bien encaminado. Uh-huh. Y esto favorece a los sectores más ultra, tanto de la guerrilla, si están escindidos, como del sector del gobierno de Iván Duque.
Ha sido el comentario de Pablo Jofre. Pablo, muchas gracias.
Gracias, don Patricio.
Que estén muy bien. Son las 8:28, hacemos un breve alto y a la vuelta vamos a entrar de lleno en la disputa que está a la vuelta de la esquina. Este fin de semana son las elecciones en Revolución Democrática. Vamos a conversar en nuestro noticiero con una de las candidatas a presidir el partido, Javiera Parada. Vamos y volvemos.